¿Qué hay detrás de una gran mente? ¿Cuál es el motor que impulsa el conocimiento? Hay historias que son más que papers y laboratorios. Son inspiración, pasión y vocación. Te damos la bienvenida a Mi Vida en la UTEC, el podcast donde los académicos y académicas de nuestra universidad recorren su propia historia, conducido por la socióloga Bárbara Troncoso.
La historia de Víctor Ariel Gallardo comienza en el sur, entre Maullín y Chillán, en una tradición educativa marcada por disciplina, vocación pública y exigencia temprana. La escuela normalista aparece como un espacio formativo riguroso, donde la educación era entendida como un compromiso con el país.
Nací como profesional en Chillán, pero como ser humano en Maullín.
En Maullín.
En Maullín, en el sur de Chile, sí.
Ya. Y en su tiempo de profesor normalista, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué significaba en ese tiempo ser profesor normalista en Chile?
Bueno, el prestigio de los profesores normalistas siempre fue alto.
Claro.
Creo que después que yo viajé varias veces a Europa, me encontré que había escuelas normales en París, y después en Vietnam también habían, en Taiwán habían escuelas normales. Y me extraña que esa idea, que me pareció muy buena, que hubieran escuelas normales, por la forma que se seleccionaba a los postulantes y lo que se enseñaba y lo que pretendía que fuésemos nosotros a hacer en el futuro cuando saliéramos de la escuela, haya desaparecido.
Sí, es una pena, era una tradición.
Es una pena porque
muy bonita.
En ese tiempo me acuerdo que la selección era muy estricta. Para empezar, ser hijo de profesor normalista,
que es su caso,
era una buena tarjeta de presentación. Uh-huh. El hecho que también venía, había aprendido a tocar violín con mi papá, que también era un profesor normalista,
uh-huh,
eso también me sirvió para entrar a la escuela normal. A otros les sirvió que eran buenos para el deporte, otros que eran buenos para hacer poesía o escribir, porque el examen fue muy, muy complejo. Un examen, incluso un test psicológico.
¿Ah, sí?
Yo siempre quedé muy enojado de una pregunta.
¿Por qué?
Porque la contesté mal.
¿Cuál? ¿Qué
porque
pregunta?
En el fondo la pregunta como que es media chueca.
Capciosa.
Entonces, y yo era sencillamente así, no segundos pensamientos, sino que en ese frente yo fallé, no me acuerdo cómo era.
Era quizás más concreto.
Claro, entonces, pero cuando me contaron, no, pues te equivocaste porque había que decir esto otro. Claro, eso era cuando si hubiera sido más pillo uno, otro pillo otra manilla.
Ya, pero entró igual.
Pero claro, lo que más presionó ahí fue, primero, hijo de profesor normalista, y segundo, que tocaba violín.
Perfecto.
Otros entraban por el fútbol, por el ping-pong, por qué sé yo, porque venían del campo, tenían mucha experiencia entonces con los cultivos, con el trabajo en la tierra.
Ya. ¿Podríamos decir que usted se vio inspirado entonces por su padre a seguir ese camino de profesor normalista?
Sí, mi padre, yo pienso, claro, tenía 5 hijos entonces, un sueldo de profesor primario en ese tiempo era bajísimo, entonces. Una de las cosas que quería él, deshacerse de uno de los hijos por un tiempo, por lo menos.
La influencia paterna fue afectiva y también metodológica. El microscopio que llegó a la casa durante un verano abrió una forma de mirar el mundo con atención, paciencia y curiosidad científica.
Me llevó durante el verano, cuando el liceo estaba cerrado, me llevó el microscopio que tenía en el liceo.
Yeah.
Y estuve haciendo microscopía en la casa casi todo el verano.
Wow.
Y eso fue
tiene que haber sido
fantástico.
Demasiado entretenido con un niño.
Muy entretenido. ¿No? Y muchas de esas cosas que vi ahí, después vi que otros también habían pasado por lo mismo y habían, bueno, sido famosos, no por eso iba a ser famoso yo, pero ellos llegaron a ser famosos, sí, pero, con esa partida.
Ya, perfecto, profesor. Su cercanía con el mar, usted me hablaba de que su abuelo era quien estaba muy ligado al mar.
Un tío abuelo era capitán de un vapor, ajá, que cruzaba el lago Llanquihue.
Ya.
Hacía la ruta Ensenada, paraba en Puerto Octay, me parece que se llama el otro lugar, y Puerto Varas.
Ya.
Y yo creo que estuvimos dos o tres veces a bordo con mi mamá. Me acuerdo, se llevaba unos canastillos llenos de frutas y cosas así para comer a bordo. Pero esa fue mi primera experiencia con las aguas,
yeah,
y la navegación, y me gustó muchísimo.
El vínculo con el agua se construyó antes que la ciencia, a través de la navegación y de experiencias familiares ligadas al lago y al mar. Con ese contacto temprano se instala una familiaridad que luego se volverá conocimiento.
Yo me siento voy a casa navegando en el mar.
La universidad aparece de manera inesperada, casi por azar, pero con una fuerza decisiva. El ingreso a la Universidad de Concepción se vive como una apertura radical al conocimiento y a una vida intelectual intensa.
Profesor, mirando un poco su trayectoria, aparte usted como profesor normalista, luego llega a la UDEC a Pedagogía en Biología, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese tránsito?
Bueno, yo no tenía idea que había en la universidad, o sea, en la escuela normal nunca hablaron de la universidad ni nada. Entonces, yeah, cuando volví a Tomé, ese año en la escuela normal a nosotros nos hizo el chao muy temprano, como a fines de agosto, septiembre, creo que ya nos dijeron chao.
Usted me había contado que había sido un poco inusual, como que claro, habían echado antes de lo que
pasa es que estaban preparándose porque el siguiente año iba a llegar una flota de damas.
De mujeres.
Por primera vez iba a haber, ser mixta la escuela normal. Se estaban preparando para recibir. Y entonces cuando volví a Tomé me di cuenta que había muchos jóvenes compañeros del barrio estudiando, paseándose para arriba y para abajo con libros. Y les pregunté qué estaban haciendo, me dijeron preparando para el bachillerato. No tenía idea de lo que era eso, me explicaron, me interesé y me empecé a preparar.
Ya.
Y para hacerlo corto, bueno, me preparé para el bachillerato, los di en diciembre en Chillán, y de los 12 que fueron a dar allá el examen, salimos 4 con premio, pasamos el examen, uh-huh, y eso ya me abrió las puertas de la universidad, lo que a mí. En ese tiempo me parecía una cosa de poco menos que me estaba yendo al paraíso.
Claro, un cambio grande.
Es muy grande. Me preparé, mi papá me trajo a Concepción y compramos unos libros de zoología porque ya estaba claro que iba a seguir la parte de biología para pedagogía en biología. Así es que todavía tengo el libro, un tremendo libraco de zoología. Muy preocupado tuve todo ese verano de lo que me esperaba. Contaba que iba a ser una cosa como quien le dice te vas a ir al paraíso mañana, una cosa así.
¿Cómo era la UDEC en los años 50? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué impresión?
Bueno, yo tuve compañeros muy buenos, varios de ellos estaban repitiendo el año, me acuerdo. Uh-huh. Varios de ellos estaban repitiendo el año, y me di cuenta de que no estaba tan mal, o sea, con el estudio me empecé a sacar súper buenas notas. Una de las notas que más prestigio me dio fue en la química orgánica,
ya,
porque había un profesor español que sacaba notas completas, no sé qué, un 7 en un certamen.
Había talento.
Y así es que no, de ella me fui muy confiado, estaba de que podía seguir.
La música, la orquesta y el coro forman parte de su aprendizaje universitario. Como miembro fundador de lo que más tarde sería la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la disciplina artística refuerza hábitos de rigor, escucha y un trabajo colectivo, que acompañarán toda su vida científica.
Pero lo que a mí también me llamó la atención es que había mucho apego a la música. Entonces ahí estaba el coro y se estaba formando una orquesta. Me encontré con el que estaba organizando la orquesta, que era un alemán.
Yeah.
Y en la calle, cerca de donde yo vivía, él también estaba viviendo más o menos cerca, en el mismo barrio. Y él me invitó a una prueba y me aceptó en la orquesta.
Así usted que, tocaba violín, me contaba.
Sí, sí. Yeah. Así fui miembro de la orquesta, en ese momento ni siquiera todavía era orquesta de la universidad, era orquesta de la municipalidad.
Okay.
Pero en algún momento uno de los miembros que era, éramos ocho de la universidad que configurábamos la orquesta, más otros ocho de cualquier parte. Okay. Incluso habían dos miembros del ejército. De, yeah, de la banda del ejército que iban también.
Bueno, pero fue precursor ahí de la orquesta, sí, sinfónica UDEC.
Claro, partimos cuando en la universidad, ese mismo año, uh-huh, nos avisaron de que, o sea, uno de los miembros que tocaba el cello, me acuerdo, él era estudiante de dentística, él dijo, hoy día chicos nos vamos a la Universidad de Concepción. Y yeah, empezamos a ir a ensayar al viejo teatro de la universidad. Teníamos en ese momento un director de la Universidad Sinfónica.
Okay.
Y más adelante tuvimos un director peruano, no sé si fue peruano o boliviano. Y estuve hasta cuando yo llegué al cuarto año de pedagogía en biología y química. Ahí yo ya abandoné la orquesta porque tenía que prepararme para hacer uso de la beca UNESCO.
La UNESCO.
El desarrollo de las ciencias del mar en Concepción se construye en red, cooperación internacional, apoyo institucional y trabajo en terreno. En este contexto obtiene una beca UNESCO, que le permite perfeccionarse en el extranjero, experiencia que da inicio a su formación internacional y a los primeros hallazgos que insertan a Chile en la cartografía científica global.
¿Cómo aparece esta gran oportunidad de tomar esta beca a Dinamarca? ¿Qué rol jugaron estas personas que me comentaba usted, el doctor Wilhelm, el doctor André
Hiló?
Cuénteme un poquito, sí, cómo llega a esta bueno, oportunidad tan grande que sí, se le da.
Bueno, casualmente, pasaron muchas cosas casualmente ahí que a mí me convinieron mucho.
Serendipia.
Porque en ese momento profesor Wilhelm había estado también tratando de desarrollar las ciencias acuáticas del mar y de agua, uh-huh, en la universidad, y consiguió que la UNESCO le aceptara conseguir un experto. Entonces ese experto llegó, bueno, el profesor Wilhelm tiene que haber estado trabajando dos o tres años antes por lo menos. Uh-huh. La cosa que fructificó justo cuando yo llegué, que me avisaron de que venía este señor belga a desarrollar la biología marina, en realidad todo lo que tenga que ver con el agua, la parte biológica.
El caballero este, André Hiló,
belga. Y él, con el apoyo de la UNESCO en Santiago, consiguió que empezara a llegar equipo.
Ya.
Redes de plancton, mostradores de agua, mostradores de fondo, termómetros invertidos para poder medir la temperatura de diferentes profundidades, y así, microscopio, lupa. Y él empezó también a tomar contacto con quienes podían apoyar al desarrollo de la biología marina. Y en ese sentido, él se puso en contacto con los pescadores ese tiempo, industriales,
yeah,
y con la Armada. Uh-huh. Y con la Armada nosotros pudimos utilizar su barco de guerra, salimos a mostrar un barco, wow, de guerra. A mí me tocó salir afuera con un tremendo destructor, no sé cómo se llamaría ese tiempo, y me prestaron. Bajar en bote de salvavidas con un marinero a tomar muestra de plancton.
Ahí buceando.
Con redes de plancton, con redes que se,
ah, okay,
que se arrastran así. Lo curioso es que de esos muestreos se salió un bichito, un copépodo, que después lo guardamos y tuvimos la oportunidad de entregárselo a un especialista.
¿Cómo que se llama, profe?
Un copépodo. Un copépodo es como, o sea, una, es como copépodo.
Yeah.
Es como una pequeña arañita marina, pero es un vertebrado marino. Tiene patitas. Y esa muestra fue re importante porque se pasó un buque norteamericano. Y tuvimos conocimiento de eso, y yo le llevé la muestra para entregárselo a algún científico que pasaba en ese buque que venía de la Antártica.
Ya.
Y justamente salió alguien interesado y descubrió un copépodo nuevo ahí.
¡Wow!
Un copépodo chilensis que está en la literatura.
El copépodo chilensis.
También tiene otro nombre, el nombre vulgar sería ese.
Ya.
Y luego de esas aventuras trabajamos también en el sur, en la pesca de las centollas, estudiamos un poco la contaminación de las plantas de procesadores de pescado, que en ese tiempo no había mucho cuidado. Se contrató a más personas para hacer estudios de agua, por ejemplo, y así de peces. Tuvimos un abogado que estaba interesado en todos los aspectos legales de la pesca. También tuvimos un estado de situación de ese tipo. Pero después, cuando vino la reestructuración de la universidad en la forma que está ahora, ¿no es cierto? Ahí desapareció ese departamento que se llamó de hidrobiología y pasó a llamarse de zoología.
Perfecto. Profesor, ¿cómo era estudiar en el extranjero en ese tiempo? Porque usted primero, con esta beca UNESCO, se va a Dinamarca, después usted se sigue formando en Estados Unidos. ¿Cómo era para un chileno estudiar en el extranjero en ese tiempo?
Sí, bueno, Dinamarca... Justamente estos dos españoles que llegaron a Santiago, uno de ellos a cargo de la oficina de la UNESCO, y el otro descendiente, curiosamente, del biólogo español que había organizado una expedición oceanográfica a las ex colonias españolas.
Yeah.
Y que no se pudo realizar por la revolución que hubo en España,
okay,
la guerra civil. Pero esos dos españoles que llegaron a Santiago justamente son descendientes de personas que estuvieron involucradas con ese primer proyecto de hacer una investigación oceanográfica en las ex colonias españolas, claro, que nunca se realizó.
Usted me contaba que esas personas fueron muy importantes en su vida.
Sí.
Bueno,
De Buen es hijo del presidente de la Sociedad de Investigación de Marina Oceanográfica Española, era hijo de él. Y el otro, Osorio Tafal, era un biólogo también, y ambos en Santiago, uno asociado con la Universidad de Chile como docente y el otro jefe de la oficina de la UNESCO.
Yeah.
Entonces ellos supieron de que estaba creciendo la oceanografía en Concepción y supieron de que había un muchacho que salía al mar, salía a muestra, entonces...
El oceanógrafo del sur del mundo.
Del sur de Chile, sí. Entonces ellos le ofrecieron al doctor Ronald Willem que ellos podrían negociar una beca para que alguien saliera a perfeccionarse en cosas de biología marina, oceanografía. Y esa persona se me eligió a mí.
Perfecto.
Y tuve que incluso cortar mi estudio, porque me faltaba todavía el quinto año de pedagogía.
Ok, claro, estaba
todavía... Y yo no quería irme, yo no quiero irme, quiero terminar primero. No, me decían, tienes que irte ahora, porque si no, la beca se la va a agarrar a alguien en Santiago, que siempre se la agarran las cosas allá, dijo.
Tenía que tomar la oportunidad, así era el momento, profe.
No, si después termina, no hay problema. Y así lo hice, terminé mi cuarto año, me faltaba todo el quinto año, con mi memoria y todo eso. Entonces salí, y no salí solamente por 9 meses, como era originalmente.
Se alargó
a 11 primero, y después se alargó a un año y medio más.
¿Ahí cuando estuve en Vietnam?
Ahí estuve en Vietnam. hasta que llegué a Vietnam, y justo un poco antes de Navidad, así que estaba vacío el lugar. Mis únicos amigos, tengo fotos de ellos, todavía chiquititos, que me estaban tratando de enseñar vietnamita.
Yeah.
Y hablaban del agua,
aprendió,
nos metíamos al agua, entonces hacía unas pocas cosas, ¿no? Y en realidad, ya lo que más usé fue el francés.
Yeah.
Porque uno de los que se había salvado de la guerra entre el norte y el sur de Vietnam, uh-huh, era un biólogo que lo quería mucho en el sur y se quedó allá. Seguramente durante la guerra que hubo allí, se fue seguramente a Francia, pero volvió. Entonces cuando yo llegué allá, él estaba ahí, no era el director, había sido el director del Instituto Oceanográfico, pero ya no era el director, pero trabajaba ahí. Y él me ayudó muchísimo también, en su casa, visitándolo. Y después también participar en una expedición en Tailandia más adelante, más tarde. Pero durante todo ese periodo tuve buena recepción con él, francés, con los vietnamitas también, buenos amigos vietnamitas. Y pude hacer todo el trabajo que me gustó, que fue la tesis después de mi doctorado.
El trabajo en Asia desafía una de las grandes hipótesis de la ecología marina del siglo XX. La evidencia empírica obliga a revisar modelos aceptados y redefine la comprensión de las comunidades bentónicas a escala planetaria.
Tuve la oportunidad de la idea de mi profesor danés. Uh-huh. Él tenía unas hipótesis, unas teorías de que la biota tropical, la biota de ambientes fríos y templados en la zona más somera del océano, más baja, zona costera, digamos, sería muy similar en todo el planeta.
Okay.
Entonces él quería probar eso y quería mostrar en todas partes. En Europa no tuvo problema, uh-huh, pero le faltaba la zona tropical. Y entonces, por eso diseñé un muestreo en la bahía de Nha Trang, en la zona adyacente, y empecé a mostrar y me encontré con que la biota, y yo ya me había familiarizado con cómo era en Dinamarca. Uh-huh. Para prepararme tuve que aprender a usar los equipos de muestreo,
claro,
cómo procesar las muestras, y así me familiaricé con el tipo de vida que había allí. Uh-huh. Y después cuando fui allá entonces yo me preparé, y que tengo que llevar frasco grande para que tenga mucho espacio para los bichitos, etcétera. Así todo eso no funcionó. Pero en primer lugar, ya las muestras tenían muy poca vida.
Yeah.
O sea, el mismo sistema, yo llevé los mismos tomas fondos que se usaban en Dinamarca. Pues yo lo usé allá y sabía como lo que traían allá, lo que sacaban de allá, lo vi. Uh-huh. Yo eso mismo lo usé en Vietnam y encontré que prácticamente no había nada. Muy poco organismo.
Yeah.
Y seguí mostrando y también después ya le escribí al profesor Thorson, le dije, mire, aquí no se da lo que se da allá, es totalmente diferente. Uh-huh. Aquí no hay bichos grandes, no hay la biomasa que saca uno por metro cuadrado, bajísima, no se repiten mucho las cosas, aquí viene, cada vez que se uno muestra hay cosas nuevas, totalmente diferente. Entonces me decía, pero entonces a lo mejor está mostrando poco, sigue mostrando.
Ya, sigue.
Al final tengo un mapa de como 450 muestras. Yeah. Y se dio lo mismo. Entonces, bueno, entonces él tuvo que...
No, sí, yo vi lo que me mostró ahí.
Tuvo, claro.
Esas transparencias con todos esos puntitos, sí, que eran millones de puntos de,
claro, muestras. Sí, y resulta que fue un cambio total para la ecología, de lo que se llama la ecología sublitoral. La biota que vive debajo de las mareas, uh-huh, la zona de las mareas, principalmente antes de que se quiebre la plataforma continental y caiga a las profundidades mayores en la plataforma continental. En ese lugar es que él estaba planteando su hipótesis de que la biota, las comunidades serían muy similares en todo el planeta, porque bueno, la profundidad no es mucha, el acceso a la comida también sería más o menos parecido.
Y no lo era.
Entonces, eso en cambio, él, lo confirmamos después en otra expedición, yo estaba haciendo mi doctorado allá en California cuando me invitaron a ir a Tailandia, a la costa de Tailandia, a la costa occidental de Tailandia. Y el profesor iba a estar ahí en esa expedición. También había conseguido con otro danés que era cónsul en Tailandia participar en un crucero, en un buque nuevo que tenía Tailandia, un buque recién regalado por los japoneses, un buque muy bonito, para muestrear a lo largo de la costa de Tailandia. Yo ya había terminado de hacer los análisis yo en la Universidad de California del Sur, donde estaba haciendo el doctorado, así que me fui a acompañarlo durante 4 meses. Mi esposa se fue a Dinamarca con la bobita y yo estuve 4 meses embarcado en Tailandia. ¿Y qué pasó? Que se veía lo mismo que en Vietnam. Entonces, mi profesor, un día estaba muy amargado a la noche, me citó a su camarote y ya no veía más. O sea, toda su vida, toda su hipótesis, todas sus publicaciones. Era el más famoso,
literalmente,
de los bentólogos de ese tiempo, era el más famoso. Muchas publicaciones, taxónomo también de moluscos. Entonces estaba muy triste. Entonces yo le dije, bueno, pero si a lo mejor esto es solamente para las zonas litorales, pero a lo mejor para las zonas más profundas. No. Y eso, bueno, él no tenía datos de eso, pero hoy día uno puede darse cuenta que en las zonas profundas es mucho más común, hay más comunidad entre lo que hay ahí en diferentes lugares que en la zona sur litoral más cercana a la costa.
O sea, es más uniforme.
Abajo más
a
uniforme.
Diferencia de.
Acá no, aquí se responde al clima y tiene mucho que ver el sol ahí, la que se calientan las aguas, tropicales o no tropicales, frío, con hielo. Entonces, la zona litoral o sublitoral que se llama en el planeta es muy diferente a la biota que vive en cada lugar.
Perfecto.
Pero debajo de 200 metros puede ser mucho más parecida.
El hallazgo de Tío Ploca abre una nueva forma de pensar la vida. Organismos que prosperan sin oxígeno y que amplían los límites de lo biológico. Desde el fondo marino chileno, la pregunta se proyecta incluso hacia la posibilidad de vida en otros planetas.
Profesor, yo lo quiero llevar un poco a cuando ya vuelve a Chile y aparece este descubrimiento que podría ser el descubrimiento más grande de toda su carrera, que sería el descubrimiento de la famosa Tío Ploca.
Sí, bueno.
Ya, quiero que me cuente cómo pasó eso. Bueno, tengo entendido que fue una casualidad, que no estaban buscando eso.
Sí.
¿Y qué significa también? Quiero que, por favor, le cuente a la gente en simple qué significó este descubrimiento.
No, eso es súper interesante, bien claro y bien preciso. Yo vine entrenado entonces con los equipos, con las tecnologías y el tratamiento de las muestras, etcétera, que aprendí en Dinamarca. Era un ambiente frío, está bastante al norte. Y llego a Vietnam, vengo a Chile. Y entonces yo esperaba, como también aquí no es tropical, esperaba encontrar algo de Dinamarca. Nuevamente, nada igual.
Todo distinto.
El fondo estaba muy pobre de vida, muy pobre, incluso sedimentos tóxicos, ¿no es cierto?, con sulfídrico, reducidos, negros, olor a sulfídrico. Entonces ese fue un nuevo hallazgo, una nueva sorpresa. Y en vez de fauna, invertebrados, estaban estos filamentos blancos parecidos a mi pelo.
Esas
bacterias
filamentosas
largas,
usted
me decía. Y la podía uno tomar así, digamos. Y no había uno que otro animal muerto, conchas de moluscos vacías, huesos de algún pescado.
O sea, no daba para pensar que hubiera nada vivo ahí.
Todo muerto, sí.
Ya, porque esa es una zona con sublitoral, mínimo oxígeno.
Claro, porque ahí, entonces ahí. Llegaba a la conclusión de eso, bueno, ya había un conocimiento más al sur de la mínima oxígeno. Curiosamente había pasado una investigación, una expedición inglesa años atrás, el 36, están las publicaciones de 1936. Y ellos no hacen mención de la, no, en los cortes y los dibujos que hacen de la distribución de las de la características de las aguas, no aparece el oxígeno. Entonces, pero aparece la salinidad y la temperatura, distribuida así y dibujada en un dibujito. Y me llama la atención de que no hay de oxígeno. Pero sí, las diferencias que hay entre la temperatura y la salinidad indican que hay una masa de agua diferente ahí.
Okay.
La densidad que está metida ahí. Esa es la masa que ellos no muestrearon, o si muestrearon, no sé qué les pasaría con las muestras, la cosa que no hay ni un dato del oxígeno. Ese era justamente el mínimo de oxígeno. Y como no tomaron muestras de fondo, tampoco se dieron cuenta de que ahí no había la biota que ellos podrían haber estado esperando, como la que hay en otras partes.
Okay.
Bueno, yo fui entonces primero a encontrar ese tipo de situación donde esperábamos y llevaba frasco y todo para guardar muestras, no, solamente había bacterias. Ahora, yo no había tenido ni una formación en bacterias, ninguna, absolutamente nada.
Profesor, ¿y le puede contar a la gente que nos está escuchando qué significó y qué significa actualmente el haber encontrado este tipo de microorganismos en esas condiciones? ¿Qué implica para la ciencia eso?
Bueno, ese tipo de organismo no usa oxígeno para empezar. No usa oxígeno, usa combustibles anaeróbicos. Y eso está haciendo cambiar mucho, y todavía hay mucho que hacer al respecto de la visión de la vida en el planeta. Hasta el momento somos antropocéntricos.
Sí.
¿Ah? Y lo vemos todo desde el punto de vista de nosotros, y lo que nosotros representamos. Una vía que depende del oxígeno, y todavía no hemos entendido de que el planeta tiene mucho más vida durante periodos largos donde no hubo oxígeno. La primera vía no necesitó oxígeno.
Y esto se demostraría con este
descubrimiento. Y todavía está ahí, claro, y todavía está ahí, en muchos lugares. Y recién acabo de ver una publicación donde siendo que hoy día, y estando esa información ya en la literatura, se sigue publicando como si no existieran. Todavía se sigue publicando como si no existiera ese nuevo tipo de vida, esa nueva forma de ver la vida en el planeta, de ver la ecología, de darse cuenta que hay una ecología que está respondiendo a condiciones óxicas de la Tierra moderna. Pero hay también condiciones biológicas que responden a condiciones pre-oxígeno.
Claro.
Y durante muchos miles de años.
Y esto
millones de años.
Disculpe que le interrumpa. Esto también se relaciona con las investigaciones que están intentando probar la vida en otros planetas, ¿cierto?
Correcto. Correcto. Eso es lo que ha estimulado entonces búsqueda de este mismo tipo de vida que encontramos en el mar, en condiciones sin oxígeno, en Marte. Hay una publicación de un colega que es micropaleontólogo, donde vamos como coautor, porque con mi esposa Carola Espinosa, vamos como coautor en ese paper, que él va como primer autor, que es un famoso micropaleontólogo. Entonces él también propone que en Marte los esfuerzos que haga la NASA allá por buscar vida se centre en lugares donde haya habido un lago o ambiente acuático y que puedan haber todavía fósiles de la vida que existió en ese lago cuando tuvo agua.
Perfecto.
Porque ahora el agua en el Marte desapareció, pero sí ellos tuvieron lagos y tuvieron mares, parece también, que desaparecieron porque Marte tenía un tamaño más pequeño, la gravedad no era suficiente para mantener el agua por mucho tiempo.
Pero se pueden investigar los fósiles.
Y pues se pueden estudiar los fósiles, correcto.
Perfecto, entonces esto daría luces de la posibilidad
sí.
de la existencia
claro.
de la vida en contextos sin oxígeno. Si yo le dijera, profesor, complétame la siguiente frase. Mi vida en UDEC ha sido...
Inesperada.
Inesperada, perfecto. Bueno, profesor, le quiero agradecer por esta entrevista. entrevista, por darse el tiempo. Ha sido muy interesante hablar con ustedes sobre su vida, sobre sus descubrimientos, y también por recordarnos que detrás de cada invento hay perseverancia y coraje.
Muchas gracias.
Así que muchas gracias, profesor. A los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, si les gustó la entrevista, si les inspiró, compártanla y sigan ayudándonos a poner a la ciencia chilena en el mapa.
Mi vida en la UDEC. Un podcast original de Radio Universidad de Concepción. Dirección General, Paz Moraga Sabaj. Investigación, guión y narración, Bárbara Troncoso Muñoz. Diseño, mezcla de sonido y música original, Felipe Hinojosa Paredes. Coordinación de postproducción, Sara Salazar Manríquez. Locución, Elvia Vergara Salas.